Bienvenidos a ¿Qué onda, Michigan? Un podcast para hispanohablantes de WKAR. Hola a todos, soy Michelle Yoquishpolo de WKAR.
Y yo, Araceli Crescencio, de WLNS, brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad latina de Michigan.
Hoy es viernes 11 de junio.
El presidente Joe Biden ha propuesto un nuevo presupuesto para los departamentos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Este presupuesto está siendo cuestionado por defensores de inmigración, ya que es similar al presupuesto del presidente Donald Trump.
Junio es el mes del orgullo LGBTQ. Es un mes cuando las comunidades de LGBTQ del mundo se unen y celebran la libertad de ser ellas mismas. En Michigan, estas celebraciones traen consigo recuerdos de aquellas personas que lucharon durante décadas para superar los prejuicios y ser aceptados por quienes son.
También muchos restaurantes continúan tratando de adaptarse a las nuevas órdenes de la gobernadora Gretchen Whitmer. Estas ya no obligan a las personas que han sido vacunadas en contra del COVID-19 a continuar usando mascarillas. Empezando el 1 de julio, la mascarilla no va a ser obligada para nadie.
Además, un nuevo reporte de la Unión Americana para las Libertades Civiles de Michigan demuestra que los agentes de inmigración utilizan perfiles raciales para atacar a los inmigrantes. Y empezamos.
A finales de mayo, el presidente Biden presentó su presupuesto para los departamentos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Según el presupuesto de Biden, ICE recibirá casi 2 billones de dólares, con más de la mitad del dinero dirigido a la detención y deportación de inmigrantes. Una proporción similar al presupuesto del presidente Trump. Aquí con nosotros está Megan Moore para explicarnos de qué exactamente consiste este nuevo presupuesto. Megan es una abogada especializada en inmigración. Megan, muchas gracias por estar con nosotras.
Muchas gracias por tenerme.
Megan, el presidente Biden no ha cambiado el presupuesto para ICE. ¿Por qué crees que el presidente Biden ha tomado esta decisión?
Muchas personas estaban esperándolo y casi demandándolo. Los últimos 4 años que tuvimos con la última administración eran tan malas que él, cuando fue candidato para la presidencia, él hizo varias promesas sobre sus planes para inmigración. So él mismo no puede cambiar la ley. So tiene que usar la habilidad de dirigir a las agencias que tiene, incluyendo ICE, para actualmente poner o desarrollar política en vez de cambiar la ley.
¿Crees que los objetivos o prioridades de ICE han cambiado con Biden?
Oh, 100%. En los últimos 4 años, ICE prácticamente no tenía prioridades aparte de cada inmigrante en los Estados Unidos. No había diferencia entre una madre soltera con 5 hijos nacido en los Estados Unidos y alguien con una felonía. En los ojos de inmigración, los dos eran no de aquí, eran de otro país, eran inmigrantes, eran ilegales y tenían que salir. Con Biden, parece que vamos a regresar al tiempo de cómo fue cuando fue el presidente Obama. Obama, el gobierno de él, también desarrolló prioridades. Y actualmente no estaba de acuerdo con todas las prioridades de Obama, claro, pero fue mejor para las comunidades inmigrantes saber cuáles personas iban a estar prioridad para deportación.
También esta semana, la vicepresidenta Kamala Harris visitó Guatemala para hablar con líderes sobre el aumento de la migración a los Estados Unidos, pero también hizo una advertencia a las personas que estaban considerando cruzar la frontera del sur. Ella dijo, no vengan. ¿Qué opinas de esta advertencia?
Well, en primer lugar, yo pienso que fue bueno que ella viajó a Guatemala. mi entendimiento del viaje fue que ella está intentando dirigir o arreglar o al mínimo reconocer la situación en otros países que está forzando ciudadanos de esos países huir, salir y llegar a la frontera de nosotros pidiendo protección. So, eso es importante. Claro, yo no estoy de acuerdo con lo que dice ella. No es tan fácil decir no vengan, porque las personas que están llegando a la frontera de nosotros son refugios. Ellos no están llegando simplemente para un tiempo bueno. Ellos huyeron de sus vidas, sus familias, todo que tenían, aun si no fue mucho, hicieron un viaje peligroso y llegaron sin nada en la frontera de los Estados Unidos y México, pidiendo ayuda y protección porque su propio gobierno no lo puede dar. Es una situación de vida y muerte. Y pienso que diciendo no vengan, ella no está reconociendo que las personas pidiendo asilo no tienen opción, no tienen otra opción. Son desesperados.
Muchas gracias por estar con nosotras, Megan.
Muchas gracias por tenerme.
Angélica de Jesús es una madre y residente de Lansing que actualmente está cursando su doctorado en la Michigan State University. Gracias por estar con nosotras, Angélica.
Gracias, Michelle. Encantada de estar aquí contigo.
Para ti, Angélica, ¿qué significa el mes de orgullo o el Pride Month, como se dice en inglés?
El Pride Month para mí es un tiempo de reflejar en cada manera que sobrevivimos y hacemos familia afuera de y a veces adentro de unos sistemas que quiere que no existimos, así como somos, como soy yo, como madre queer. Y tengo orgullo de bregar en la cara del colonialismo, el racismo, el transfobia, xenofobia y más, y de celebrar la manera de que existimos, que recordamos a los que perdimos y el futuro que podemos hacer juntos.
¿De dónde viene a lo que se le llama el orgullo LGBT?
Pues en los Estados Unidos hay un dicho que se va en inglés, the first pride was a riot. En español puede ser como la primera celebración del orgullo LGBT fue una brega o un pelea. Eso viene de, refiere a un evento en 1979, el verano del 1979, en Nueva York, en un bar que se llamaba Stonewall Inn. El contexto fue que este bar fue un straight bar, entonces, pero una noche cada semana se convirtió el bar a un gay night, una noche para a donde podía hanguear las personas LGBTQ. Como la policía sabían que ahí hangueaba las personas LGBT, siempre estaban ahí listas para molestar y para hacer violencia contra las personas que estaban hangueando. Solamente ahí para vivir y conocer uno al otro, pero la policía siempre con violencia. Y un día, unas personas... pensaban en, ya basta de esta violencia, y empezaban a pelear atrás y defenderse contra esa violencia estatal. Y otro contexto es que los hombres gay que votaban a mujeres trans desde gay bars. So, entonces, las mujeres trans como Silvia Rivera, boricua, es boricua, yo creo, y venezolana, y también a Marsha P. Johnson, y también Miss Major, que está viva todavía y tiene un bebé chulísimo, que tenían que pelear por ellas mismas.
Las personas parte de la comunidad LGBT es sumamente diversa y no todos sufren discriminación y violencia de la misma manera. Según estadísticas de violencia de los Estados Unidos, las mujeres indígenas, aquellas de raza negra y las mujeres trans son las más afectadas por violencia y discriminación. ¿Cuál es tu llamado de solidaridad hacia estas comunidades?
Tengo algunas. Dejar con el gender reveal primero. That's a kind of joke, pero en serio. In addition to hablando con nuestra familia sobre el racismo contra las personas afrodescendientes, que existe en muchos países latinoamericanos, una racismo estructural. Platicando con nuestra familia sobre eso, también tenemos que crear comunidades más seguros por personas afrodescendientes, afroindígenas y trans, gender non-conforming.
¿Cuál es el futuro que tú sueñas para la comunidad LGBT más afectada viviendo en los Estados Unidos? Y eso incluye la isla, o sea, ¿dónde estás tú en Puerto Rico?
Simplemente yo quiero que podemos vivir hasta que somos viejos y podemos pasar a nuestro conocimiento a la generación que viene. Eso es algo bella para mí.
Gracias por estar con nosotras, Angélica.
Desde la semana pasada, los residentes de Michigan que han recibido la vacuna en contra del coronavirus ya no tienen que usar mascarillas dentro y fuera de los lugares. Estas nuevas órdenes han dejado a los restaurantes a tratar de determinar cómo seguir estas reglas. Griselda Mata es dueña de Lindo México, un restaurante mexicano en el oeste de Michigan. Gracias por estar con nosotras.
Gracias por la invitación.
Griselda, ¿cómo han cambiado las cosas para tu restaurante durante este último mes?
Pues mira, no he cambiado en sí muchas cosas aún después de la nueva orden de la gobernadora. Yo consulté con mi equipo, evalué varias cosas, incluyendo los números. Yo creo mucho en la ciencia. Entonces, de ahí determiné cuál era el siguiente paso y si realmente quería cambiar algo. Para mí es muy importante que mi equipo se sienta cómodo trabajando en el restaurante y que todos estemos bien, más que nada. Por experiencia previa, cuando salieron dos personas contagiadas con el COVID-19 en el restaurante, causó un caos, de verdad, no solamente en el restaurante, pero para nuestro equipo también. Entonces, aprendimos de esa lección y hemos tratado de ser lo más cuidadoso que podemos para protegernos, pero no solamente a nosotros, en nuestro equipo, pero también a nuestros clientes.
¿Qué ha sido lo más difícil durante la pandemia navegar en tu restaurante?
¡Wow! Han sido varias cosas, pero creo que la que más nos ha afectado emocionalmente ha sido el tener que actuar como tipo policía, ¿no? De enforzar que la gente se ponga el cubrebocas. Creo que lo más difícil ha sido los comentarios a veces de ciertas personas que están en contra del cubrebocas. Han sido momentos muy difíciles, sinceramente, para nuestro equipo emocionalmente.
El gobierno federal proporcionó $28 billones durante la pandemia para ayudar a los restaurantes. ¿Tú pudiste aplicar?
Sí, gracias a Dios. Cuando se me presentó la oportunidad de poder aplicar para los programas del PPP, yo apliqué en las dos ocasiones. Y también ahora recientemente el Restaurant Fund, que salió también, también apliqué. Yo tuve grandes pérdidas este año, el año pasado, por COVID. Entonces calificamos y pues gracias a Dios recibimos esos fondos y eso es lo que nos está ayudando a continuar, a que cuando salgamos ya un poco más de esta pandemia, estemos en una posición más estable para continuar creciendo el negocio, pero también para seguir cuidando de nuestro equipo, para seguir creando más empleos, para seguir siendo un lugar donde la gente pueda ir a disfrutar, ¿no? Un buen momento.
Sí, claro. El proceso de aplicar para asistencia financiera es mayormente en inglés. ¿Crees que para las personas hispanohablantes el proceso fue un poco más difícil?
Definitivamente, definitivamente. Yo manejo el inglés muy bien, gracias a Dios y a mis padres, pero sé que se pudo haber manejado mucho mejor para las personas que no hablan bien el inglés, no lo manejan bien, pero sobre todo te voy a decir que mucha de la terminología que viene en estas aplicaciones es muy nueva para muchas personas. Entonces, aún yo con mi inglés, tuve que buscar ayuda para que me ayudaran a definir qué es lo que esto significa, qué es lo que aquello significa, qué es lo que realmente me están pidiendo, qué significan estos documentos. Entonces, creo que hubo una variedad, se puede decir, de barreras, y el inglés definitivamente fue una de ellas.
Muchas gracias por platicar con nosotras, Griselda.
Gracias a ti por la invitación. Fue un placer.
Según un nuevo reporte de la Unión Americana para las Libertades Civiles de Michigan, o la American Civil Liberties Union, como se dice en inglés, los agentes de la frontera de inmigración entre Canadá y el estado de Michigan han continuado empleando prácticas discriminatorias por perfil racial en contra de inmigrantes y latinos del estado, con la ayuda de la policía del estado de Michigan. Elvira Hernández trabaja para la Unión Americana para las Libertades Civiles de Michigan. Gracias por estar con nosotras.
Oh, muchas gracias por tenerme.
En pocas palabras, ¿qué es lo que nos dice este nuevo reporte?
Entonces, el reporte es el primero que se ha hecho de este tipo y viene después de haber pedido los documentos que tenían la patrulla fronteriza sobre las prácticas que estaban tomando a cabo, y eso viene a raíz de que escuchábamos la comunidad que se quejaba de tener encuentros con la patrulla fronteriza dentro del estado de Michigan, no solamente en la orilla de la frontera. Entonces, lo que nos trajo y lo que nos enteramos por el reporte fue muy alarmante. Las personas que habían sido paradas o detenidas supuestamente por tener razón sospechosa, muchas de las personas resultaba simplemente que se miraba un enfoque por ser personas de color o por ser personas que simplemente hablaban el español.
Según el reporte, el estado de Michigan se encuentra a menos de 100 millas de la frontera con Canadá, lo cual, según la ley federal, le da permiso a los agentes de inmigración a poder parar a cualquier inmigrante y pedirle sus papeles. Generalmente, estas prácticas son empleadas en los estados con frontera a México, y usualmente no pensamos que las mismas aplican aquí en Michigan. ¿En qué manera se ha demostrado que inmigración está parando injustamente a aquellas personas con piel morena?
Entonces, déjame repasar un poco. Mucha gente piensa que las políticas relacionadas con la frontera solo impactan, como has dicho, las personas que viven en pueblos fronterizos en el sur, como El Paso o San Diego. Pero en realidad es que las operaciones de control en el interior para la patrulla fronteriza invaden profundamente a los Estados Unidos y nos afecta a la mayoría de nosotros. Es decir, realizan búsquedas de distancia, en una, lo que le llaman ellos, distancia razonable. Y básicamente el reglamento le dio a la patrulla fronteriza la libertad de poder decir qué era la distancia razonable. Entonces, ellos, la patrulla fronteriza tomó esto y, por ejemplo, dos tercios de la población en todo Estados Unidos cae dentro de esta área. Aproximadamente 200 millones de personas están potencialmente sujetas a estas detenciones o registros sin orden judicial por parte de la patrulla fronteriza. Aproximadamente 12 estados se encuentran totalmente o casi totalmente dentro de esta área, incluyendo a Michigan.
¿Y qué es lo que pasa ahora? ¿El reporte salió y qué esperan hacer ustedes?
Después de la publicación del reporte, la policía estatal emitió políticas actualizadas relacionadas con la aplicación de ley de inmigración y el contacto que tienen ellos con personas no ciudadanas. Ante esta publicación del reporte, junto con nosotros y otros compañeros, que como había explicado nos habíamos estado reuniendo, los cambios que se han hecho es que la política dice que al abordar personas que no hablan el inglés, ellos usarán sus propios traducciones para poder comunicarse y que no estarán comunicándose con la patrulla fronteriza al encontrarse con documentos simplemente para ellos estar revisando el estatus migratorio de la persona.
Gracias por estar con nosotras, Elvira.
Fue un placer. Muchísimas gracias.
¿Qué onda, Michigan? Te provee las noticias que necesitas escuchar hoy. Soy Araceli Crescencio.
Y yo, Michelle Yokishpolo. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.